estoy francamente preocupada porque, nada, no he desaparecido en combate como Chuck Norris, está Juanma González, Dani Palacios, ¿cómo estás?
Yo bien, no tan bien como Juanma,
gracias,
creo. Pero
muchas gracias
bien.
Por venir y cubrir este espacio cinematográfico.
Sí.
Y claro, o sea, pero no sé, algo le ha pasado.
Yo no estoy preocupado porque de vez en cuando me llega alguna foto.
Ah, ¿sí?
Claro, llegan fotos de desayunos así, de estos así contundentes.
Con diamantes, mira.
Así de ruinas con unas...
El Partenón.
Sí, entonces digo, no lo debe estar pasando mal el muchacho.
¿Qué le va a Grecia? Fíjate, ¿eh?
Le va a Grecia.
Le pega todo, fíjate. Lo veo por allí con túnica, paseando por...
Tiene un perfil muy griego. O sea,
por el Ágora, qué bonito, qué bonito. Bueno, Dani, vamos a hablar de miedo, porque pensando esta semana,
sí.
Digo, mira, de estrenos ya hablamos el otro día con Juanma. Eso es. Y es que a raíz de una serie que me comentaste el otro día, pues nos ocurrió hablar eso de miedo, que parece
sí,
que vuelve mucho a la cartelera.
Sí, películas de terror y esto sí que es, no hay nada más subjetivo, casi más que el humor.
Sí.
El humor no siempre le hace gracia a la gente las mismas cosas. Pues con el terror es todavía peor, o mejor.
Sí.
Que es que no todo da miedo a la gente. O sea, esto es muy, muy subjetivo.
Cosas
que a una persona le puede parecer algo, una auténtica chorrada, pues hay gente que le da miedo.
Es verdad.
Y viceversa, y al revés. O sea,
¿cuál es esta serie?
Esta se llama Marianne. Es una serie francesa que está en Netflix.
¿Mm?
Son 10 capítulos y no sé si 8 o 10 capítulos. Y la trama va, la historia va sobre una escritora que tiene una serie de libros de terror, en el que hay una protagonista que se llama Lizzie Lark, creo que se llama la protagonista, que lucha contra una bruja que se llama Marianne.
Adiós.
Ella ha vendido un porrón de libros. O sea,
pero es la época actual, ¿no?
Sí, transcurre la época actual.
Sí,
es una saga de libros de terror, yo qué sé, rollo, no sé de qué decirte, como Crepúsculo, pero de miedo, ¿no?
Sí.
Y entonces ella empieza, pues la vemos en un recinto ahí lleno de gente donde está presentando su libro y le dicen que lea una parte que le gusta mucho, su parte favorita de su último libro, que cierra esta saga de libros de terror con su protagonista Lizzie Lark. Y ella, además, porque la serie está replicada de puntos de humor, lee el final del libro.
No me digas.
Pero bueno, ¿cómo no lees el final? Y dice, bueno, a mí me ha dicho que lea mi parte favorita. Lo que pasa que, por lo visto, según está haciendo la firma de libros del final, cuando ya hace la presentación, empieza a firmar, la gente llega, todos los fans con los libros para que se lo firmen, y aparece una chica que resulta ser una compañera suya de adolescencia, de su pueblo, que ella vive en un pueblo costero así muy bonito, muy bucólico todo. Su compañera, que la que casi no reconoce porque está muy demacrada, le dice que el libro está basado realmente en las vivencias personales de ella en ese pueblo y que Marianne, que es la bruja que aparece en su libro, realmente es la madre de esta chica que va a visitarla.
O sea, pero y de manera premeditada ella copió... No, quiero decir que al final su historia es real sin ella saberlo.
Claro, no sabemos muy bien si realmente está basado en... Esto hay que avanzar un poco la historia. Si realmente esa bruja que ella escribe en su libro está basado en el personaje de la madre de su compañera de adolescencia.
Vale.
Lo que pasa es que la madre pronto vemos que efectivamente ella lo que quiere es que el libro... Que esa saga de libros no se termine. Entonces, que lo que le implora a la muchacha, primero a través de su hija y luego a través de encuentros personales entre Marianne y la protagonista, es que no deje
de escribir.
Porque, claro, de alguna manera, a la hora de escribir, pues ella sigue viva, ¿no?
Qué bueno.
Y, claro, lo realmente terrorífico son las apariciones de la bruja Marianne en los sueños de la escritora, que se llama Emma. Los sueños son... Escalofriantes. Una de las primeras apariciones, la verdad, es que da bastante miedo.
¿Las brujas dan miedo?
Las brujas dan miedo, sí. Las
pelis
brujas,
de brujas.
Si están tratadas con realismo, la verdad es que yo creo que dan bastante miedo. En este caso, Marianne da bastante miedo. Porque digamos que las brujas, claro, si nos vamos a las épocas anteriores, pues digamos que los estereotipos de las brujas los conocemos. Pero a mí me gusta la imagen de la bruja camuflada, infiltrada en la vida actual.
Eso es.
Una persona, una mujer...
No nos gustan las verrugas ni nada.
Claro,
la
una
larga,
mujer
no.
que intenta pasar desapercibida, pero claro, una que es bruja conciencia, quiere ser bruja. O sea, está totalmente convencida de lo que está haciendo. Entonces, claro, ese personaje totalmente mezclado en la vida de un pueblo, puede ser tu vecino, pero que a la vez está haciendo todo lo posible para que tu vida sea imposible, pues a mí eso me aterra bastante. Por ejemplo, la película de Suspiria, de Dario Argento, aunque la última de Guadagnino también me gustó mucho, Pues juega mucho con esa idea,
la,
¿no?
La auténtica es complicado verla. A mí me la recomendó Juanma en su día. Sí. Me dijo, tienes que ver la original y luego ya esta adaptación. Y no te creas que es fácil encontrarla.
A ver, que no la... ¿Pero por qué no la has visto?
No, la original no la he visto.
Yo hasta hace poco estaba en Movistar. Creo que como el remake de Guadaguino es una producción de Amazon Studios...
Sí.
Creo que en Amazon Prime han aprovechado y podemos ver la de Guadaguino. Y además han conseguido la original de Dario Argento. Así que en Amazon Prime yo sé que está Suspiria de
vale.
Dario Argento.
Venga,
y ahí es una chica que llega a una academia de danza y lo que pasa es que es poco a poco empiezan a ocurrir sucesos extraños y poco a poco nos hemos dado cuenta que esa academia de danza está dirigida por una secta de brujas.
Madre mía.
Y la verdad es que
da miedo.
Sí, porque siempre lo curioso que rodea a las brujas es que las brujas como tardan en aparecer, ¿no? Es como...
Es que, Dani, hay algo en el terror, por ejemplo, me estoy acordando del proyecto de La Bruja de Blair, una película que yo en su día, si vi en cine, me pilló en esa época y me dio mucho miedo, pero sobre todo porque...
Yo me metí en la película.
Claro,
yo me
plano lo creí. Subjetivo, ¿verdad? Sí. El que fuéramos en los ojos de la protagonista todo el tiempo y luego esa imagen que ha dado para mucha... Broma, ¿no? La es del que... moco colgando y tal. Pero en el cine te morías porque no ves nada
claro.
Y te lo imaginas.
Es que es donde ahí hacen... Les exigen un esfuerzo al espectador y ellos, entonces, lo que hacen nuestros directores, en este caso de lo de La Bruja de Blair, es que tú tienes que rellenar las cosas que no ves,
claro.
Pero se intuyen. O sea, es decir, no vemos exactamente quiénes son los que golpean la tienda de campaña, pero al escuchar gritos de niños y demás, pensamos que son niños.
Los niños dan mucho
aunque
miedo.
Aunque no los vemos. Igual que la película de La Bruja,
sí.
Que es una película reciente, hace unos años. Hay un momento que es terrorífico, que es la hermana jugando con el bebé en el frente del bosque. Haciendo como una especie de cucutras, se cierra los ojos y hace tras. Y el niño sonríe, ¿no?
Sí.
Y en el momento que ella se tapa los ojos, en el momento que vuelve a apartarse las manos, el bebé ya no está.
Madre mía.
Y claro, a priori dices, bueno, tampoco da tanto miedo ya, pero tienes que imaginarte cómo ha desaparecido
¿Qué
el niño.
Pasado,
¿qué ha pasado
claro,
en,
claro,
ese,
claro.
en ese instante, además? Y solo imaginarte cómo el niño ha desaparecido, a mí es lo que realmente me da
escalofríos. Hombre, claro. Que si tengas tú que rellenar.
Si lo hubiesen mostrado, a lo mejor habría quedado ridículo. Pero en el momento que tú tienes que rellenar, siempre vas a pensar a peor.
Siempre que hablamos de pelis de terror, o sea, de pelis de terror, yo a Juanma se lo digo, cuando ya sale el monstruo...
Sí. Muchas veces
mal, tiene que estar muy bien hecho, solamente que te lo insinúen o te lo sugieran.
Muchas veces los desenlaces son lo que se carga la película. El punto de partida, la propuesta,
no me muestres el bicho ni el espíritu muchas veces, que es peor.
Pero el desenlace muchas veces es lo que las expectativas están tan altas, además han hecho tan partícipe al espectador en el que rellene todos esos huecos, como hemos dicho, que claro, nosotros a la hora de participar en la película y rellenar esos huecos, siempre lo rellenamos a lo grande.
Y con nuestros terrores.
Entonces, de repente, te muestran una figura a la que tú...
Y te descoloca.
Que tú no esperabas. Tú pensabas que iba a ser mucho peor. Incluso, a lo mejor, más mundana, no tan sobrenatural.
Sí.
Y decepciona. Eso pasa en muchas películas. Por ejemplo, pasó un poco en Señales, por ejemplo.
Estaba pensando en esa peli. Cuando sale el extraterrestre y dices, no, me estaba encantando hasta el momento. Y de repente ese señor verde caminando.
El resto de la película, en el que no... vemos prácticamente nada de los extraterrestres, vemos a lo mejor una mano, un dedo, o incluso la imagen de terrorífica, que es el momento en que Joaquín Phoenix está viendo unos informativos
y se le ve
y
detrás.
En el que vemos, nos ponen una imagen de un cumpleaños en Brasil, donde aparece una sombra al fondo de...
Sí, suficiente.
Que no se ve definido al extraterrestre, pero y congela la imagen y se ve la imagen pixelada, así.
Y ya está.
Da más miedo ese momento que el momento en el que nos enseñas al extraterrestre,
es
de verdad, ya con todo detalle.
Totalmente. Digo, las cintas de vídeo, como hemos hablado del proyecto de La Bruja de Blair, la cinta de vídeo ha dado mucho juego en el terror,
Sí.
Me estoy acordando de Ring.
De Ring, sí.
No,
sí.
Me estoy acordando de esta otra peli... Estaba Kevin Bacon.
Vale, tú dices El Último Escalón.
No, El Último Escalón no. Esta otra, Insidious, no. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Pero bueno, también era de cintas de vídeo. O sea, en ese sentido, la tele y las cintas de vídeo han dado...
Sí, la de Ring funcionaba bastante bien. También, porque también de nuevo jugaba con cosas que no terminábamos de ver.
Fue cuando llegó el terror asiático aquí a España, que tampoco lo
conocíamos,
¿eh? El
terror asiático, a mí el terror asiático me gusta mucho.
Da mucho
que
miedo.
Yo creo que luego lo que ha hecho es que el terror occidental...
Sinister.
Sinister, esa es la de Ethan Hawke.
Ethan Hawke.
Sí, juega con imágenes digitales, con una especie de demonio sumerio o babilonio,
sí.
Esa película a mí me gusta bastante porque lo que hace es incorporar la tecnología en el terror cotidiano.
Totalmente.
Entonces, que tú de repente estés viendo un vídeo en tu ordenador y de repente ese vídeo cobre vida dentro del ordenador.
Totalmente.
Entonces la figura que está captada en el ordenador, un vídeo normalito, de repente tú te giras y la imagen que en el ordenador
esa.
Gira y te mira a ti.
Totalmente.
Pues esas cosas está bien porque incorpora cosas cotidianas. Y eso es lo que hacen muy bien los japoneses, que es, yo creo que es lo que en Occidente se ha subido a la ola de el terror japonés,
sí.
El terror asiático, donde ellos están acostumbrados a vivir con el terror, es decir, las leyendas y todo esto
japonés. Son muy heavies, ¿eh?
Ellos realmente se las creen, entonces la incorporan a su modo de vida con toda naturalidad. Entonces, hay una película, por ejemplo, que se llama Dark Water, es una película de Hideo Nakata, el director de The Ring,
sí.
Donde nos cuenta la historia de una mujer separada con su hija que se va a vivir en un bloque de pisos.
Son todas muy parecidas, pero sí.
Y en ese... terrible. O sea,
la niña con los pelos siempre en la cara.
Tapando la cara, claro. Si lo que da
haciendo,
miedo, lo que da miedo es que no veamos la cara de la niña.
Eso siempre.
Pues ese terror en el que simplemente lo que vemos es, por ejemplo, un objeto que aparece constantemente. Tú
es
te
verdad.
Quieres deshacer del objeto, pero el objeto aparece. Tú, que en esta película es un bolsito rojo de niño.
Sí, sí.
Ese bolsito tú lo tiras a la basura y al siguiente vuelve a aparecer encima de tu cama.
Eso, al final
eso
de la escalera. Cuando él llega al final de la escalera, tira la pelotita. Película antigua donde la salla de terror. Tira la pelotita al lago y
sí.
Esa pelotita, según entra a casa, hace pum,
pum, pum, pum, pum, aparece botando.
Por la escalera.
Sí.
Eso no se te olvida jamás. Yo
no,
lo vi siendo muy pequeña, pero eso no se te olvida. Los niños, Dani.
Los niños dan mucho miedo.
Los niños dan mucho miedo.
Yo ahí...
¿Quién puede matar a un niño?
¿Quién puede matar a un niño? Eso iba a recomendar esa película de Chicho y Valle Encerrador, que creo que es pionera, en la que pone a los niños como auténticas bestias.
Salvajes.
Y
el
salvajes.
Embarazo de ella.
Es terrible.
¡Qué miedo!
La película es, yo creo que es pionera, se adelanta muchísimo a
totalmente.
Muchas cosas que hemos visto después, donde muestra un pueblo dominado por niños.
Bueno, los niños del maíz.
Donde no existen los adultos.
Esta es antiquísima.
Los chicos del maíz
también. Los chicos del maíz.
Los chicos del maíz, que está basada en una novela de Stephen King, yo estoy convencido que Stephen King vio quién puede matar a un niño. Porque,
seguro.
Vemos un poco de
eso. Son copias, es verdad.
Y luego están los espíritus y las especies.
Esto a mí
esto
me
es
puede.
Lo que te da cosita.
Esto me da miedo. ¿Ves?
¿Los
porque
niños te dan miedo?
El otro día lo hablábamos. Un slasher que se llama ahora, que es lo que viene siendo carnicería.
Sí.
Gente que entra en tu casa con máscaras o sin máscaras. Fíjate que eso me debería dar miedo porque son personas reales. Pues parece que nos da más miedo eso, lo intangible, lo que no conocemos.
Sí, es que los slashers tienen un problema y es que a priori. Pues da miedo que un tío con una máscara o con un cuchillo o con un hacha te persiga, ¿no?
Hombre, desde luego.
Da bastante miedo. Y sí que es verdad que esas primeras películas que son las primeras de las sagas, como de Halloween, de Viernes 13, pues sí que
de
funcionan.
De Michael Myers da miedo.
Da miedo. Es
pero
decir, pero lo bueno de la primera de Halloween, la película de John Carpenter, es que John Myers es una especie de presencia.
Sí.
En el que está observándolo todo.
Con una música que si la quitas, la peli no es nada, ¿eh?
Sí, la verdad que funciona. Pues la música...
Es todo.
Incorpora bastante a la película porque le mete muchísima tensión, muchísimo ambiente. Pero lo que funciona más que en los momentos de asesinatos en los momentos es que vemos que el personaje de Jamie Lee Curtis está constantemente siendo observada por el personaje de Michael Myers, que es un tío enorme con una máscara blanca.
Sí.
Y que eso da más miedo que la resolución final cuando se empieza a cargar a todos.
La máscara, da miedo la máscara.
La máscara y la presencia de él.
Y la presencia, o sea... sí, porque es como muy hierático, no va despacio, pero va deprisa.
Son adolescentes, son arquetipos, son cosas que hemos visto en muchísimas películas, pero no llegan a ser estúpidos del todo.
Ya.
Lo que pasa es que con las sagas, con las secuelas, los personajes protagonistas, que son muy corales, son estúpidos.
Sí, la rubia siempre muere, entonces, la primera, ¿no?
Claro.
La rubia tonta, el chistoso.
Los primeros que se acuestan que tienen en esta escena de sexo en la película van a palmar. Eso lo describía muy bien en Scream.
Es verdad.
Reglas para sobrevivir.
Qué buena,
nunca digas,
película.
Enseguida vuelvo. Nunca te acuestes con nadie, o sea, porque vas a palmar.
Vas a palmar, es verdad.
Pues, claro, con estas películas se cumplen esas reglas, entonces llega un momento de la película que tú, en vez de sufrir por los personajes, lo que estás deseando es que se los carguen.
Totalmente.
Y además de la manera más terrible. Entonces, eso no termina de dar miedo. Porque
no.
En el momento que tú disfrutas con la muerte de los personajes que deben
mal.
Protagonistas, pues mal.
Mala cosa.
Pero cuando hay terror cotidiano, cuando las cosas suceden en casas, con familias, entre gente que se quiere,
sí, eso
espíritus,
da miedo.
Demonios y demás,
eso
es lo que a mí realmente me da más miedo. Por ejemplo, la película que más miedo me da, que
¿cuál?
La puedo ver 10.000 veces que me siga dando miedo, es La Semilla del Diablo.
Sí, es que es
porque La Semilla
es
del Diablo,
peliculón.
Si tú no sabes, aunque ya el título de la película en el español es para cargarse al tío que lo
un
puso.
Un spoiler, ¿no? Del todo.
Es un spoiler
del
todo.
Sí, sí.
Pero si tú llegas a la película totalmente virgen y no sabes lo que vas a ver, primero piensas que estás viendo un melodrama.
Claro.
No, una pareja de jóvenes que llegan a Nueva York intentando... pues crearse un futuro.
Formar una familia, sí.
Él es un actor que intenta meter la cabeza en Broadway, hacer obras de teatro, y de repente aparecen unos vecinos que son un poco metomentodos, pero parecen simpáticos. Y en el momento que empiezan a tener la relación, bueno, aparte durante todo este momento, ella está intentando que ella intenta quedarse embarazada, encima aumentar la familia. Pero en el momento que se mete esos vecinos y vemos que las cosas de repente empiezan a ir bien, él encuentra trabajo, ella se queda embarazada, y realmente ves cómo evoluciona la película y ves y te das cuenta de lo que ha pasado, es lo que a mí realmente me da miedo.
Da miedo.
El hecho de pensar que tu pareja, tu marido, te ha vendido a una secta satánica, porque es así, ha hecho una especie de pacto para yo triunfar profesionalmente, pero el hijo que tengamos no es nuestro hijo, sino es el hijo del demonio, me parece terrible.
Sí, es fuerte. Es doloroso, claro, sí, totalmente.
Y todo evoluciona al principio de una manera muy ligera hasta que poco a poco se va invadiendo todo de un ambiente
enmarañando.
Insano, mal
sí.
rollero,
sí.
que acaba en un final, vamos,
las
terrible.
Primeras, hablando de espíritus, las primeras de los Warren, me quedo con la de pues Insidious, ¿no? Es de...
Insidious... Bueno, es del director, del nuevo director, James Wan.
Bueno, y Expediente Warren, perdón, y luego la del caso Enfield, ¿no?
Sí, caso, sí.
Bueno, estas no están mal.
Están bien.
Pero luego
bien.
Ya ha degenerado el tema a enseñarnos, pues demasiado a la llorona, demasiado a la monja, es lo que decimos demostrar tanto.
Demostrar, en el momento que muestras a los espíritus, a los monstruos y demás, no termina de funcionar.
No
a
funciona.
Mí me gusta en Insidious, en Expediente Warren, los momentos es que en los que no terminamos de ver nada. O si tienes una figura que ya de por sí es mal rollera, como la monja de Expediente Warren en el caso de Enfield, da bastante mal rollo.
Pero la monja ya no.
Pero la monja, la película,
ya no,
ya no da tanto mal rollo.
Efectivamente, yo fui a verla con muchas ganas diciendo, bueno, es que en Enfield me impresionó, ¿no? Esa,
sí, tiene un par de secuencias
esa figura de la monja, pero claro, ya no es tan figura, sino que es que te muestran y dices, ya, estoy viendo a Marilyn Manson ya todo el
claro,
tiempo, ¿no?
Sí,
porque
sí,
además
sí
que tiene un parecido
se va,
muy
se va a poner a cantar The Beautiful People en un momento.
Totalmente.
Sí, sí, sí.
Totalmente. Bueno, pelis de miedo, espíritus, casas. El exorcista, fíjate, es un tema que los exorcismos se han tocado mucho, pero suele funcionar, Dani.
El exorcista funciona, la película, primero porque la historia es terrible, es una historia sensacional. El libro, yo recomiendo a la gente que se lea el libro de William Peter Blatty porque es la película es muy buena, ¿eh? es muy fiel al libro y plasma en imágenes muy bien lo que el libro te muestra. Pero el libro es... hay momentos en los que tienes que dejar de leer porque...
Es que el terror...
Porque terminas, vamos...
Bueno, tenemos al mago de Stephen King y es que te mueres de miedo.
Sí,
solo
sí.
en la cama leyendo, ¿verdad? Y dices, madre mía, esto no... Aparta ya la página.
El exorcista funciona, pues primero porque es como... Todo lo que tiene que ver con el diablo, yo
sí.
por lo menos yo, cuando estoy viendo una película o algo leyendo algo sobre el diablo, me siento mal, porque tengo la sensación de que no debería estar viéndolo o saber cosas de él, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
no acercarte, ¿no?
No
demasiado
acercarte.
Al maligno.
Sí, porque como una de las reglas número uno del diablo, según dicen, es que su éxito es el que la gente no crea en él.
No crea en él, claro, efectivamente.
Pues estas películas son las que hablan de él, pues lo que hacen es constatar que es su existencia. Entonces él, digamos que no debe estar muy a gusto con que tú estés viendo esa película,
efectivamente.
¿No? Entonces eso me pasa con La Semilla del Diablo, me pasa con El Exorcista, me pasa con La Profecía.
Le pregunté yo una vez a un experto en exorcismos, que era, bueno, conocía muchísimo a Gabriel Amorth, que fue el exorcista del Vaticano, efectivamente.
Sí.
Y le pregunté una vez a Gabriel Amorth que cuál es esa película que él cree que es más fidedigna con lo que son los exorcismos. Y le dijo El Rito, ¿te acuerdas aquella de Anthony Hopkins?
Sí, porque transcurría en el Vaticano.
Y bueno, estaba a caballo entre la neurociencia y lo religioso,
sí.
ahí te daban, bueno, que había un ten con ten,
sí.
no era todo tan fácil, ¿no? Y bueno, pues es que, pero siempre el exorcismo de Emily Rose también da bastante...
También está, sí, hay un par
claro,
de secuencias.
Es que los cuerpos retorcidos con
sí.
gestos imposibles...
Sí, sí, eso da mucho miedo.
La mandíbula desencajada
pero
siempre funciona.
Sobre todo cuando eso le ocurre a gente a que son, o sea, cuando hay de contrapunto un personaje familiar que está sufriendo todo eso.
Sí.
El exorcista funciona porque hay una madre preocupada por lo que le está pasando a su hija.
Y totalmente que se ve cómo se va destruyendo, ¿no? Su cara, su todo a lo largo
de
la película, está hecha polvo.
El exorcismo de Emily Rose también funciona, pero funciona menos porque digamos que el peso familiar no es tan grande. Vemos un poco los abogados, en el caso que sí, pero no terminan de sufrir realmente por lo que le puede pasar a Emily Rose. Además, todo es una especie de juicio, pero a posteriori, cuando ya sabemos que
cuando
ha muerto.
Cuando ya ha muerto, sí.
Pero el exorcista funciona muy bien por eso, porque es una madre tratando de saber qué le está pasando a su hija, que claro, ella es, además no cree en Dios, no cree absolutamente en nada, es una actriz,
sí.
y de repente tiene que asumir que a lo mejor pues, su hija efectivamente está siendo poseída por el demonio.
Y se ve esa ouija, ¿verdad? Que, bueno, la ouija que vuelve con Verónica, que
sí,
la hemos tenido
sí,
hace poco, me parece una película maravillosa. Y a mí me tuvo en tensión muchísimo tiempo.
De nuevo, una casa, un ambiente familiar.
Porque me sentí identificada con ese aquel entonces que refleja Paco Plaza, claro, perfectamente.
Principios de los 90,
los
música,
héroes, carpetas de tal, o sea, es genial.
Sí, sí, las niñas que van a un colegio de monjas.
Y jugar a la Ouija, ojo.
Sí, sí, sí. Sí,
es un clásico.
Sí, sí, que eso, claro. Eso,
un clásico hay que tener cuidado.
Pero, de nuevo, los ambientes cotidianos. A mí creo que me funcionan más que ver una película donde transcurre en un bosque lúgubre o en una mansión encantada.
Sí.
Me dan muchísimo miedo las películas que transcurren en una casa normal.
En un portal.
O en un sitio
normal. En un portal,
normal,
efectivamente. No hace falta irse al campo y una casa a las afueras.
Y en eso, Verónica, yo creo que lo explota muy bien. Y eso es lo que realmente da miedo. El
y
hecho de unos
fantasía.
Niños solos en una casa...
Bueno, y que te sugieran que es un caso real,
claro,
entre
sí,
comillas,
sí.
¿No?
Claro.
O sea, del expediente Vallecas, que al final
sí,
es...
Sí, sí, sí.
Oye, van a sacar ahora Malasaña...
Malasaña 32.
Que también dicen
tiene,
que está inspirada,
vamos,
en aquellos asesinatos,
sí, sí, sí.
¿No? Y
el tráiler, desde luego, tiene muy buena pinta. La verdad es que artísticamente, todo lo que he visto, la fotografía, los momentos del tráiler que sí que se ven sustillos y tal, como siempre, de nuevo una presencia en la que solo intuimos cosas, una mano, una figura...
Sí, sí. Tiene muy buena pinta.
Da bastante mal rollo.
Bueno, se nos acaba el tiempo. No vamos a hablar de zombies. A mí los zombies. Si van rápido, sí. Pero así el Walking Dead que va despacio...
28 días después te da miedo, pero a la noche de los muertos vivientes no, ¿no?
Efectivamente. 28 días después me gustó mucho. 28
días después está bien porque, no, como bien dicen...
Y los ruidos esos que hacían... Sí. ¿No? O en Soy Leyenda, que iban a toda leche.
Pasa que
también.
Soy Leyenda, como son digitales, a mí no me
sí,
da...
Sí, es otra historia, miedo.
Pero sí, 28 días después, además, como dicen...
O
no,
Guerra Mundial Z, también.
Sí,
hay...
sí, sí. Lo que pasa es que ahí no termina de verse sangre, entonces
sí.
No da miedo del todo.
Y está Brad Pitt, que
pero,
siempre como que
sí,
lo alegra todo.
Sí, eso. Lo que pasa es que ahí, si analizas esa película, realmente piensas, pero el causante de todo es Brad Pitt, porque vaya por donde vaya, va sembrando el caos. Sí,
totalmente. Siempre. Sí. Eso siempre. En su vida personal y profesional. Dani, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un placer de... haber hablado de este tema tan interesante. Si todos ustedes tienen también películas de miedo favoritas, nos pueden escribir a findesemana@esradio.fm. Oye, nos dan pistas. Dani ya nos ha dicho las suyas. Es un tema y un género que nos encanta.
Sí.
El miedo. Vale.
Uf, qué miedo.
El miedo. Y la música es todo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Freddy no me ha hecho gracia nunca.
Freddy la primera. Pero luego,
sí, luego ya no. Pero las niñas cantando. Freddy,
pasa exactamente.
Y ya.
Pasa exactamente lo mismo que con Viernes 13 y Halloween.
Efectivamente.
Las secuelas ya, el protagonista es el asesino.
Es mejor el erotismo a la pornografía. Que no enseñen tanto, si dejen a la imaginación.
Sí,
hola.
Eso es.
Dani Palacio, vamos a buscar a Juanma, yo qué sé, o ya le escribimos un,
sí,
un
sí.
SMS que vuelva allá de las Islas Griegas. Este, no sé, joroña que joroña. Dani, gracias.
Gracias a ti.
Que pasen ustedes una feliz tarde de domingo. Volvemos la semana que viene. Adiós.